Radio Cultura 97.9.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vivamos Vicente López!
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Don Torcuato y la secundaria 47 de Benavides. En Tigre, más obras que nunca. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Vení al Mercado Morón.
Panadería,
frutas y verduras,
lácteos,
limpieza,
carnes y pescados,
pastas y almacén.
Abierto de lunes a sábados de 9 a 18
y domingos de 9 a 13.
Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI.
Mercado Morón. Morón, Avenida Perón, ex Caona 3883.
Intendente Lucas Gui.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Hola, qué alegría y qué confort significa reunirnos nuevamente. Band of Brothers en el Factor Mario y en Radio Cultura, ya un clásico, de manera que es como que se sale a navegar con el viento de frente y en unas condiciones que podría ser casi un programa secreto. Y no. Son miles, y eso es tan delicioso y tan bueno que nos ayuda pues a que las horas mejoren aquí en nuestro país, por cierto, donde los conflictos nunca disminuyen, los enfrentamientos políticos, las denuncias, las traiciones, las divisiones. Un juego con reglas un poco difusas, donde puede ocurrir todo. En esta semana las denuncias sobre Milei y el hecho de que La Libertad Avanza usaba como método cobrar los nombres que figuran en una lista de su espacio. Ha mentido relativamente, por momentos ha dicho que Milei dijo que bueno, cada uno tiene su fin de ansiarse, porque nosotros no tenemos recursos y a lo mejor ocurre de una manera más generalizada y más callada. ¿Sí? Construir un presidente es muy caro, son millones de dólares a lo largo de una carrera en la que hay que naturalmente echar el combustible de la plata necesaria a lo largo del camino. Pues se sumó ayer el paro de colectivos, ¿no? El paro de colectivos que, según expresó firmemente de manera muy pública el ministro Massa. Se ha tratado de un prácticamente un lockout patronal, porque los dueños de colectivos no quieren acceder a un aumento, que ya, por otro lado, se ha concedido, tendría que estar ya arreglado en las paritarias correspondientes, sino presionar para verse permanentemente subsidiados. El subsidio al transporte público es un clásico de la manera Kirchner, Néstor Kirchner, en el principio. El subsidio al transporte con el propósito de, bueno, de, en fin, de que el viaje resulta menos caro, como una medida popular, y que los propietarios recibiesen unas buenas sumas a cambio, no nunca aclaradas del todo. Hubo gente entre rejas por eso. Un episodio nuevo de mortificación pública de nosotros, de los usuarios y los millones de personas que en millones de circunstancias tienen que viajar o caminar o abrirse paso o pasear por allí, ni quiera. Es un tapón que no permite una vida normal en Argentina. En Argentina no se vive normalmente. Se encuentra permanentemente obstruida por el delito, miles y miles y miles de piquetes, sin que se reconozca el 40% de pobreza, por supuesto, y las condiciones deplorables en los que millones de compatriotas nuestros viven. Pero el piquete, pues interceptar toda la vía pública, cercar y asediar ciudades, es un delito penal, y deriva, como tantas otras situaciones en la Argentina, en anomalía y caos. ¿Se puede vivir en una sociedad caótica? No. Algo debe siquiera una lucecita de lucidez en líderes irresponsables para advertir que hay que recuperar un orden. La palabra orden no es una palabra que emana del fascismo o del militarismo, no. Sin orden, el respeto y ley, no se puede desarrollar una sociedad. Estuvimos todos muy atentos y espantados con el asesinato de Cecilia en el Chaco. Todo allí apesta, es un hedor horrendo del sistema político que rige. Es un crimen político en gran medida, porque no se va a decir que manu propria el gobernador capitanista ha cometido un crimen. No. Cada día se encuentra algo nuevo alrededor del asesinato de Cecilia Sistrowski, en manos de lo que se suele llamar el clan Sena, formado por el antiguo albañil y hoy jefe de piqueteros chaqueños Emerenciano Sena, su mujer Marcela y su hijo César, quien se casó precisamente con la asesinada Cecilia, él con 18 años, ella de 29, con gran incomodidad por parte de los Sena, que lo consideraron un cuerpo extraño, y de alguna manera intentaron apartarse, lo forzaron a divorciarse también. Y la fiscalía de manera oficial, no tengo la menor duda de que fue de modo premeditado el crimen cometido en la misma casa de los Sena. No sabemos exactamente qué pasó. Sí sabemos ya bastante de lo que ocurrió después, y hay que prestar atención, desde mi modesto punto de vista, a la posibilidad de que hubieran sucedido otras Cecilias, porque evidentemente la frialdad y la metodología rápida con que se deshicieron de esta desdicha chica va a tener una maquinaria que puede matar y borrar rastros. Hay que tener cuidado. Hay muchos emerencianos acá en distintos lugares. Prestar atención, yo diría, urgentemente, todo aquello. Pues, en tanto, hubo una caída de bonos y de acciones argentinos ante lo que se busmea como una dificultad o traba con el Fondo Monetario Internacional y los plazos que empiezan a vencerse. Dentro del gobierno hay conceptos completamente diferentes en torno a la situación, y hay quienes consideran al ministro y candidato Sergio Massa el hombre justo para arreglar las cosas y llevarlas adelante, pero hay otros, como por ejemplo el periodista Carlos Pañi, en una página entera escrita para el diario La Nación, al ver incorporarse al Ministerio de Economía, al de Massa, a Vudú, tituló Massa y Vudú, dos cómicos de la legua. Es un duro inmenso artículo, agrupa todas las columnas de una página, y así las cosas. Al otro lado del mostrador también es aunque se proclama una unidad que presenta ciertas fisuras por diferencias naturales, es que pues hay también un combate fundamentalmente entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, más o menos por allí vamos a andar y vamos a abordar nuevas miradas, nuevos enfoques, nuevas voces, nuestra manera, nuestro programa, que no pretendemos ser el mejor del mundo, pero realmente es de otro palo. Júzguese de la manera en que se juzgue. Qué bueno que estén juntos. Música, pues. La explosiva y potentísima Taylor Swift, que está recorriendo el mundo con una explosión de adhesión, de fascinación, de embriaguez, que alguien tendría que acudir a nuestra ayuda para explicarlo mejor, pero tiene su fascinación y su encanto y una personalidad curiosa y diferente. Escuchemos a Taylor Swift. Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile, black lipstick, sensual politics. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you, dancing in your Levi's, drunk under a streetlight.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Es estupendo empezar el día con Cabraldes. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend, el gran café. El gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa, con un patio adoquinado, un jardín adoquinado, semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente. El Palacio de Rásulis, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de la gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si consigo, voy mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo, como mínimo centenario. Ya hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan gato. Que vale la pena. Hay varios, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo. Bolívar y Cochabamba, en la esquina, justo ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños. de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de las que, como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata, de manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Es la mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros, silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad. Con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa, tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. Buquebus es de una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es Buquebus, la hora feliz.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Bueno, momentos estupendos. Llega el toque Mickey Matas. Yo creo que van a las primeras, se va a enojar, las primeras guitarras de nuestra música. Y tiene el gusto enorme por la música, que lo lleva a buscar nuevos sonidos de manera ecléctica, recuperar, descubrir, subrayar. Mickey, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte. Hola a todos.
Bueno, y estamos esperando que el producto de la casa...
Bueno, bien, hoy vamos a escuchar una canción de uno de los grandes valores de nuestro glorioso rock nacional, o rock nacional, como le dijo Calamaro, o rock nacional.
¿Y por qué lo habrá dicho Calamaro?
Ah, un chiste.
Un chiste, por cierto.
Bueno, el rock nacional.
Te escucho.
Exactamente. Bueno, en este caso vamos a escuchar una canción del primer disco solista de David Lebón. David Lebón es un músico que participó de varios grupos emblemáticos del rock nacional. Pescado Rabioso, que fue la segunda banda de Spinetta, luego de la separación de Almendra. Ajá. Luego participó de Papos Blues, junto a Papo, en su formación de los 70.
Sí.
Y también participó junto a Charly García de Serú Girán. Y además tiene una carrera solista, de la cual vamos a escuchar una canción de su primer disco, de 1973. Acompañado por La Pesada del Rock and Roll, que es un seleccionado de músicos de muchos proyectos de esa época, Alejandro Medina de Manal, bueno, todo esto comandado
me acuerdo, perdón, Miki, yo que tengo los siglos suficientes, me acuerdo muy bien de la pesada que has mencionado, sí.
Bueno, pues, es gente de tu generación.
Claro, exactamente, como Billy Bond o los, todas esas cosas. Bueno, en este caso vamos a escuchar realmente un tema sumamente atractivo, entonces.
La verdad que sí, Te Cubrirás de Soledad, de David Lebón. La grabación tiene un gran sonido, suena a equipo viejo, analógico, a compresor, es un equipo muy común en las grabaciones, bastante presente para darle pegada a la grabación. Y es una canción que compositivamente podría ser casi un blues afro. No creo que haya sido consciente, pero tiene esa clave rítmica, por lo cual lo hace muy llevadera y atractiva desde lo rítmico, ¿no? Que es aquello que nos golpea en el cuerpo y nos da ganas de mover la patita.
Exactamente, Ricky Matas. Bueno, entonces vamos a la música directamente, porque la presentación ha sido muy generosamente presentado. ¿Vamos a ello, Juan David Lebón?
Vamos, dale, sí, claro que sí.
Allá vamos. Ahí va.
Tené cuidado, te cambiarán por un suplente que no servirá. El hombre no sabe que su mente está apagadísima en la ciudad, pero su cuerpo vencido está y su cabeza no estallará. Ten cuidado, te van a sacar los recuerdos de un amor de verdad. Te cubrirás de soledad. El hombre no sabe que su mente está apagadísima en la ciudad, pero su cuerpo vencido está y su cabeza pronto está. Cuidado, te van a sacar los recuerdos de un amor de verdad y te cubrirás de soledad.
El Factor Mario con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
En el marco del Día Nacional, quiero decirles, en el día del Día Nacional de la Seguridad Vial, el intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del programa Tigres Conductores, destinado a estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias del distrito para concientizar sobre el respeto por las normas y la responsabilidad en todos los actores de tránsito. Fue en el Polideportivo Mariano Moreno, en la localidad de Troncos del Talar, donde el municipio desplegó, allí en Tigre, diversas actividades de las áreas de gobierno local con el fin de brindar capacitaciones a los vecinos y a las vecinas. ¡Qué bueno, qué bien! Buenos amigos en Tigre.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Magdas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Estamos de suerte. Marcelo Stiletano es un gran periodista, un maestro de periodistas, columnista especializado y crítico de cine y televisión en el diario La Nación, es licenciado en ciencia política, es una voz y una prosa y un conocimiento excepcionales. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que hayas aceptado conversar con nosotros.
¿Qué tal, Mario? Buen sábado para vos, para la audiencia. Te agradezco mucho la presentación, pero para lo de maestro, bueno, tengo que asomarme a la ventana y mirarte a vos, no escucharte, sino mirarte y aprender también y seguir aprendiendo de tu de tus enseñanzas y de tu sabiduría.
Ah, pues es una generosidad abrumadora. Te cuento algo.
Decime.
Más que los tibetanos. Días atrás he visto con el teléfono de aquí para allá los reels, los pequeños videos y cosas, una conversación con el Papa y otra persona que no identifiqué. El Papa decía: no, si hablamos de Satán, del demonio, del diablo, no es una idea, un símbolo, si se quiere. Es alguien que existe y que está. Es alguno que está y puede accionar. Esto que me quedé bastante diferente a lo que decía Juan Pablo II, quien había su recuerdo. No soy para nada un investigador vaticano, que decía que era de recordar, era hora de recordar que el demonio es como el mal y demás, y eso, pero no es alguien tangible, visible, casi lo contrario. Y a partir de ese pequeño monólogo, la otra persona no alcanzó a responder, del Papa Francisco, nos remontamos entonces al hecho que por el que le golpeamos a la puerta a Marcelo Stiletano. Se cumplen 50 años de la película El Exorcista, que ha quedado una huella temible,
sí,
y excepcionalmente realizada por diversas razones. ¿Nos contás El Exorcista?
Uf, bueno, yo quiero llevar la respuesta o la posible explicación por el lado de la introducción que hiciste, que es muy ilustrativa y muy compleja, muy rica además de aprovechar, por varias razones.
Bueno.
En primer lugar, bueno, lo que dice Francisco, lo que dice el Papa Bergoglio, posiblemente tenga una conexión directa con esta película, que es posible, es muy posible, que el Papa haya visto más de una vez. Por una sencilla razón, los que han visto esa película saben, entre otras cosas, que la trama de la película transcurre en Washington, y no en cualquier lugar de Washington, sino en buena medida en los alrededores de la Universidad de Georgetown, que es la universidad por excelencia manejada por los jesuitas, que es la orden religiosa a la que pertenece.
¡Caramba!
No olvidemos que el protagonista de la película, uno de los protagonistas, el padre Carras, el primer sacerdote que es convocado para quitarle el demonio del cuerpo a la chica Reagan, esa es la trama básica de la película, ¿no? Una chica de 12 años que tiene una serie de problemas que la ciencia no logra explicar y que después, desde la fe o desde la ciencia, se explican a partir de la posesión del cuerpo de la chica por parte de una entidad demoníaca, que para Francisco existe, ¿no es así? Y que podríamos...
Sí, existe, y no solo como una idea ni un símbolo del mal, por ejemplo. Es alguien,
es alguien que podemos, claro, llamar, no sé, Satán, Belcebú,
no sabemos, Lucifer, pero
como quieras llamarle,
pero está, es alguien,
está. Y lo más interesante de, y ahora vuelvo al entorno, al contexto, lo más interesante del Exorcista es que la representación del mal, que es lo que a mí más me interesa, más que su personificación, lo que significa el mal como ente o como elemento que mantiene una eterna pelea con el bien, con las causas que defendemos, con los valores que defendemos, y en esa película esa batalla llega a instancias, te diría, terroríficas y sublimes al mismo tiempo. Se ejecuta, se pone en escena, se representa esa batalla, tiene lugar en un lugar en el cual actúan los representantes de la iglesia, con nombre y apellido, con cara, con cuerpo. No es una batalla celestial o una batalla simbólica o una batalla que se libra en el ámbito sobrenatural. Es una batalla, y eso es lo más interesante de la película,
claro,
que se libra en un mundo absolutamente real, en el cual vemos personajes que sufren y experimentan en la realidad no solo las consecuencias del mal que los afecta, que golpea sus cuerpos, sino que lo ven, lo observan y lo reconocen en todos los órdenes de la vida en los cuales intervienen. El mal aparece en un momento en el ámbito de la representación de una película que se está filmando y en la cual tiene mucho que ver la madre de la chica que es luego poseída por el diablo, en un mundo en el cual las relaciones sociales empiezan a alterarse por culpa de esto, en un mundo en el cual vemos a esta chica recorriendo espacios ligados a la ciencia, a la medicina, que de a poco no tiene respuesta. Son mundos que tranquilamente podemos reconocer y con los cuales que podemos decir que hemos frecuentado a lo largo de la vida todo el tiempo. Por lo tanto, es imposible sustraer esto que decía Francisco y que vos reproducís y ejemplificás muy bien, de situaciones reales. Y si en situaciones reales esta aparición del mal queda tan a la vista, estamos reconociendo o admitiendo, como lo plantea William Friedkin en su película, estoy hablando del director del Exorcista,
sí, Marcelo,
que todo el tiempo estamos expuestos a una pelea entre el bien y el mal que se pone en juego a través de cosas reales y a través de personas reales. Así que no tiene otra cosa que razón Bergoglio, aunque desde una mirada posiblemente distinta a la de William Friedkin, al director de la película, y a la de nosotros espectadores respecto del lugar que ocupa el mal, no solo simbólico, sino también tangible. Como para reafirmar esta idea.
Pues lo has explicado admirablemente, a pesar de lo cual quedan cosas todavía, quedan interrogantes de esa manera, porque el mal, en este caso representado por lo demoníaco, es interpretado y vivido de muchas otras maneras, desde la ingenuidad de la fe del leñador hasta un teólogo elevado o alguien que no fuera creyente, pero que de algún modo roza todo. A mí me dio mucho miedo El Exorcista.
Uy, sí, no sé qué te habrá pasado en su momento, porque vos la debés haber visto cuando se estrenó. Claro. Yo todavía no tenía edad habilitante para poder ver la película en el cine, la volví a ver muchas veces.
No se podía entrar con chupete.
Bueno, Quentin Tarantino en su último libro, en Meditaciones sobre cine, cuenta cómo con su propia madre entraba teniendo 7, 8 años al cine en la década del 70 para ver películas que entre comillas estaban prohibidas y que no nos dejaban ver, y que un chico en realidad no debería ver, porque salvo que sea Tarantino, no está anímica y espiritualmente preparado para ver ciertas cosas formado. Pero volviendo al Exorcista, además hubo toda una historia también alimentada por el marketing de pero con hechos reales comprobados, constatados, de que hubo gente que sufrió convulsiones, colapsos nerviosos,
no,
inclusive taquicardia, hasta algún principio de infarto. Y bueno, aprovechando la volteada, si me permite la expresión, Claro. La presencia de una ambulancia en la puerta de los cines, que era bastante común en esa época, también alimentó
extraordinario.
Cierta curiosidad por verle la película. Fue un éxito descomunal de público, en el momento de su estreno, probablemente como nunca se haya alcanzado en otra película muy representativa del cine de terror, aunque el cine de terror es exitoso en todas partes. En este fin de semana, Mario, se estrena una película que se llama La Puerta del Demonio, una cosa así, la quinta parte de una larga saga, y llevó el doble de espectadores que la película Elemento de Pixar, y llevó 4 veces más de espectadores que Indiana Jones. Va a ser un éxito fenomenal, porque el cine de terror probablemente sea el último cine que se vea dentro de un cine, porque la experiencia del miedo,
esas experiencias
atávicas, primitivas, que nos llevan de vuelta a la experiencia o al reconocimiento o al redescubrimiento del mal, y del horror que nos provoca el vacío que genera el mal, se vive en plenitud, como hecho artístico, en una sala oscura, y rodeado de gente. Es mucho más fuerte el susto compartido que el susto que tenemos en nuestra casa cuando vemos la película solo. ¿Por qué?
Y porque
apagamos el televisor, cerramos los ojos, ponemos el pausa en el control remoto, nos vamos, tomamos aire, un vaso de agua o de whisky para calmarnos, y después tomamos fuerza y volvemos a verla.
Y bueno, estamos hablando con Marcelo Stiletano, al recrear, a partir de unos dichos del Papa Francisco, del Papa Bergoglio, la película El Exorcista, de William Friedkin, que continúa aterrorizando, examinando, estudiando, preguntándose qué se produjo allí. Pues se produjo, claro que fue un film, parte de la industria, unos presupuestos, un marketing, etcétera, etcétera. Pero algo más pasó.
Algo más pasó y sigue pasando. Y te cuento un par de datos más como para cerrar un poco o terminar de configurar la idea del contexto que tiene esta película, para vos, para la audiencia, para que se den más o menos una idea de lo que significa todo esto. Hay por lo menos un par de sacerdotes jesuitas en ejercicio en ese momento que interpretan, que personifican o interpretan personajes de la película. No son actores, son curas que hacen de actores y que interpretan prácticamente a sí mismos, porque interpretan a sacerdotes jesuitas. Y un dato más que puede llegar a ser mucho más interesante: este año se estrenó en la Argentina una película que se llama El Exorcista del Papa, con Russell Crowe. ¿Habrás escuchado hablar de esa película?
Sí. No la vi. He oído hablar, y hoy, para recrear las palabras de Bergoglio, di con eso, El Exorcista del Papa, pero pasé de largo porque no era lo que buscaba.
Bueno, el personaje que interpreta Russell Crowe está lejanamente basado, o libremente, no lejanamente, sino libremente basado, porque tiene ese nombre en la película, ¿no? En un personaje real, en un cura que falleció hace unos años, de origen italiano, que se llama Gabriele Amorth, Amorth con TH al final, que se hizo famoso porque practicó durante toda su vida, falleció muy grande, con más de 90 años, alrededor de 50.000 exorcismos, de verdad. Y hay un cortometraje que hace unos años, no muchos, William Friedkin hizo junto al padre Amorth, acompañándolo el momento en que ejecutaba uno de sus 50.000 exorcismos. Por supuesto, la película exagera, agranda los hechos, los magnifica, los dramatiza y los viste de esa espectacularidad que si no la tuviera no podría verse en el cine, representarse claro. en el cine. Pero este hombre ha hecho 50.000 exorcismos, y Friedkin, fascinado por esta historia, lo acompañó. Por ahí anda, en su momento estuvo en alguna plataforma, por ahí si la buscan la pueden encontrar en alguna red parecida a YouTube.
Será interesante.
Y van a ver cómo la cámara de Friedkin registra un exorcismo real distinto al que padeció claramente Linda Blair, porque no es que aparece un elemento que se mueve debajo de la piel del personaje y le hace vomitar líquido verde la sacude al punto de llevarla a golpear el techo saliendo de la cama, disparada de la cama, y convulsionándose de una manera que sería impropia de un ser humano. Pero los exorcismos existen. La iglesia silenciosamente, no de una manera demasiado amplificada, los respalda, y encontró a este señor, el Padre Amor, como uno de sus mejores representantes, que Friedkin registró unos 35 o 40 años después de haber hecho esta película, que además de presentarle al mundo una palabra que hasta ese momento no conocíamos, que es exorcismo o exorcista, es una verdadera obra maestra y probablemente la mejor película de terror de la historia.
Bueno, pues nos lo contó Marcelo Stiletano, de manera que lo ha hecho con criterio de autoridad, con una amplitud enorme, desde mil facetas diversas. El Exorcista, una película histórica, una obra maestra, desde luego. ¿Y qué hizo más antes y luego William Friedkin? Uh-huh. ¿Por dónde siguió su estela como director?
Friedkin, ¿por dónde provino sí. Stella? Friedkin es uno de los más grandes directores del cine de Estados Unidos, representante de la generación cinéfila culta contracultural, aunque Friedkin es casi un autodidacta de la década del 70. Dos años antes del Exorcista hizo otra obra maestra que ganó el Oscar, que se llamó Contacto en Francia. Claro. Hizo una adaptación al cine estadounidense que se llamó Carga Peligrosa o Carga
Fatal,
que es la remake del Salario del Miedo, un famoso
francés. Me acuerdo muy bien, con Yves Montand.
Claro, de un grupo de gente que tiene que andar cargando. Carga Maldita se llamó en Estados Unidos. Hizo una formidable película sobre un policía que tiene que investigar una serie de asesinatos en el mundo más sórdido de la comunidad homosexual, la película Cruising, en los
tremenda, años... Tremenda, 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 sí, sí, sí.
Fenomenal. Sí. Y después filmó una versión muy interesante para televisión de 12 hombres en pugna. El famoso 12 Angry Men, la historia esta ambientada en medio del debate entre los jurados de un juicio, ¿no?
Y un juicio así con el gran Peter Fonda, uno de los jurados, un jurado claro, popular.
Exactamente.
Que va convenciendo a poco la primera decisión, inolvidable.
Claro, pero esta es una remake de la famosa película original que hizo Sidney Lumet con Henry Fonda como protagonista. Esta es una versión que Friedkin hizo para televisión en la década del 90, pero que merece ser vista. Todo el cine de Friedkin se podría resumir en una sola idea, Mario. Los representantes del mal tratando de imponer sus ideas, vampirizando a personas que quieren hacer el bien o por lo menos tratan de hacerlo quizás sin darse cuenta. La idea de la vampirización es la idea central del cine de Friedkin, un cine oscuro, fascinante desde el punto de vista de lo que significa la representación del mal en el mundo real.
Bueno, no se podía mejor, no se podía contar mejor. Por último, recuerdo, creo vagorosamente, que empleó a actores extraordinarios como Max von Sydow en El Exorcista,
señor,
y Fernando Rey en Contacto en Francia.
El mejor Gene Hackman estaba ahí. Al Pacino fue el protagonista de Cruising. Hizo una película fenomenal, oscura, silenciosa, que llamó The Hunter, la cacería.
Ajá.
Que también jugaba justamente con esto de la presencia del bien y el mal, del demonio, y su sus antagonistas en la tierra, con Tommy Lee Jones y Benicio del Toro. Increíble, que espero en algún momento volver a verla. Todas las películas de Friedkin, un director del cual yo soy, confeso, fanático, merecen ser vistas.
Marcelo, el agradecimiento es muy muy grande, y hemos disfrutado desde cualquier ángulo el hecho de que nos contaras El Exorcista y tantas otras cosas más.
Con mucho gusto, Mario.
Hasta pronto, Marcelo, y muchísimas gracias.
A las órdenes, un abrazo. Gracias. Buen sábado, buen fin de semana. Chao.
Pasarlo bien. Un gran periodista, indudablemente, Marcelo Stiletano. Yo recurro siempre a Stiletano para preguntarle cosas y demás, que bien lo cuenta, con un modo siempre natural, siempre mesurado. Un gran periodista, insisto. Estamos en El Factor Mario junto a Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y a Florencia López Novo, quien pone en el aire, en la operación técnica, pero también en la puesta en escena, donde van cada sonido aquí y allá, para que un programa no desafine, porque un programa de radio, que no es más que eso, puede desafinar. A menudo ocurre, de luego. Estamos juntos y seguimos juntos.
Encontranos en Twitter, @ElFactorMarioFM. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Aquí llega nuestra música. Kiko, como ya sabemos, que no obedece a una corriente, a una época, a un modo o a un capricho. Es una búsqueda sensible a lo largo de muchas épocas, incluyendo la presente. Como demostración, Lamartine Güemes. Esta preciosa creación, realizada por Jorge Cafrune, con letra de León Benarós y Adolfo Ábalos. De tal manera que el homenaje, hace poco se rindieron y recordaron a Martín Miguel de Güemes, uno de nuestros próceres mayores, por cierto, y este acompañamiento se suma. De paso, Cafrune, Lamartine Güemes.
Allá va ese Martine Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martine Güemes en Salta será, les dice a los que no han de pasar. gaucho fronterizo el norte guardó. Los tuvo a los godos locos cuando les cayó. Lárguese pues don Pezuela si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrancos, qué gusto me da. Si se anima don la Serna, tal vez ha de ver hombres changos y mujeres cumplir su deber. Hace salir. No queremos que nos mande la reina ni el rey. Somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrangos, qué gusto me da.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Buenos amigos del Morón, verán ustedes, el intendente de Morón, Lucas Gui, junto a la directora de fortalecimiento comunitario de ACUMAR, María José Parra, y el director del área metropolitana de Buenos Aires del INTA, Santiago Mazondo, entregaron herramientas a 15 escuelas del distrito para el mantenimiento de sus huertas. Se trata de palas, plantines, tierra, elementos de riego y de jardinería que permitirán fomentar el cuidado de la tierra y una alimentación saludable. Estupendo, Morón.
El Factor Mario, con Mario Mactas.
Buenos amigos en Vicente López, qué bueno. Vicente López ya instaló más de 150 puntos seguros para prevenir el delito y socorrer a los vecinos en caso de emergencia. Gracias a esta herramienta, en el último año se asistió en más de 2.300 casos de emergencia. Los puntos seguros son una herramienta de prevención del delito, claramente, y un mecanismo de asistencia al vecino en caso de emergencia. Estos tótems cuentan con una cámara domo de 360 grados para visualizar con más claridad la situación del lugar y un parlante altavoz, así como también un botín, se dice botón, para hablar bien, un botón de pánico, que a veces produce pánico, de paso, que al presionado activa la alerta y permite al vecino recibir la asistencia de forma inmediata. Estupendo, Vicente López.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Todo es cultura, todo es radio. Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Qué buenos amigos en Esteban Echeverría. El equipo de trabajo del Servicio de Farmacia del Hospital Municipal Santa Marina de Esteban Echeverría obtuvo el primer premio en el cuarto Congreso de Preparaciones en Farmacia.
Allí expusieron acerca de la elaboración de medicamentos que llevan adelante en el hospital para asistir a pacientes de las áreas de pediatría y neonatología. Hable bien. Gracias, Esteban Echeverría. Escuchemos, si vale la pena siempre, la voz encantadora y particularísima voz de Yves Montand. Gran chansonnier, gran cantante, también un gran actor, ¿cierto? Y un símbolo de cierta Francia, con el aporte corso, porque en realidad, y por sus documentos, se llamaba Montaldi, que lo dirige en Corso, en Córcega, pero fue tan profundamente parisiense que recibe inmediatamente esa sensación. Vamos a escuchar con Yves Montand Le Grand Boulevard, las grandes avenidas de la ciudad de París, que quizá contraste con una conversación que se va a desarrollar después. Yves Montand, grande, y Le Grand Boulevard.
J'aime flâner sur les grands boulevards. Y a tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards. Qui vous débite leur bobard? Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi moi j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards. Y a tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants, ses cris. Et de jolis moments d'histoire sont inscrits partout le long de nos grands boulevards. Flâner sur les grands boulevards, l'espoir d'été quand tout le monde a bien se coucher tard. On a des chances d'apercevoir deux yeux angéliques que l'on suit jusqu'à République. Puis je retrouve mon petit hôtel, ma chambre ou ma fenêtre donne sur un coin du ciel, d'où me parvient comme un appel toutes les rumeurs, toutes les lueurs du monde en chanteur, des grands boulevards.
Qué bueno, qué bien. Está Juan Bichet, corresponsal de Radio Francia Internacional, de RTS de Suiza, La Tribune y France Culture de TV5 Monde, director periodístico de Radio Cultura, precisamente, quien se ha hecho un ratito para conversar con nosotros, porque es la persona indicada, su corresponsalía, su experiencia en la vida francesa, tanto como en la nuestra, nos puede permitir lo siguiente. Arde París, Juan, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo estás? Yo muy bien. Y la verdad, te diría que ardió un poco, pero dejó de arder. Después de 10 días de violencias urbanas en más de 250 ciudades de Francia, ya la cuestión se ha calmado. Como se sabe, eso fue después de la muerte de un joven de 17 años interpelado por la policía en un control policial cuando manejaba sin registro y aparentemente se quiso escapar, pero fue probablemente matado por un policía de forma lo que podríamos llamar acá como gatillo fácil. En todo caso, eso lo decidirá más adelante la justicia. Pero luego, efectivamente, hubo violencias en muchas ciudades, jóvenes principalmente. Después vinieron otras personas para actos de vandalismo. Pero en este momento la situación se ha calmado, aunque hay tensiones latentes, obviamente.
Bien, te diría Juan, en este caso, me decís que fueron jóvenes en su mayoría, se sumaron luego otras personas para producir actos de vandalismo mayores, que los hubo mucho, muchos coches incendiados, parkings enteros por momentos. Esos jóvenes provienen general de lo que se llama la banlieue, donde viven franceses de origen africano, de algunas naciones árabes, y no viven en condiciones, en las mejores condiciones. ¿Qué alcanza para explicar eso?
No, no alcanza, pero es un dato, efectivamente, porque este joven que fue muerto por un policía era un francés, nacido en Francia, pero de origen argelino. Y ocurre que estos problemas con controles policiales son mucho más frecuentes cuando son jóvenes de estas periferias y a menudo de origen árabe o africano que si fueran jóvenes de la clase media o media alta de París, obviamente. Entonces, son primero esos jóvenes que se han manifestado con esa forma de violencia. Pero no únicamente, y de todas maneras son minorías, porque basta de 20, 40, 50 o 200 personas en un lugar para causar destrozos que uno no puede imaginar, si además se van concertando vía las redes sociales, TikTok especialmente en este caso. Es lo que ha ocurrido. Hay efectivamente un problema social y racial, se juntan problemas sociales y raciales en algunas periferias, lo que llaman allá la banlieue, eso sería como los barrios periféricos aquí, pero tampoco representa la situación de la mayoría. En muchos casos, los hijos de inmigrantes árabes y africanos se integran y se han integrado bastante bien. De hecho, tienes políticos, empresarios, académicos de ese origen que están avanzando en la sociedad.
Futbolistas a montones.
Pero los futbolistas es quizás un poquito otro tema. Del mismo modo que lo ves en Inglaterra, incluso Alemania y Suecia, cuando ves muchos jugadores de origen aparentemente exterior por una cuestión étnica o de color, Europa se ha vuelto un continente de inmigración. Pero Francia lo fue desde mucho antes que otros países europeos. Desde el siglo XX era el único país americano, en el sentido de un país de inmigración, e integró muy bien miles y miles de italianos, polacos, portugueses, españoles. Es más lento y más difícil la cuestión de los africanos y de los árabes, en parte por un problema cultural, en parte también por la cuestión de la religión musulmana, que es, digamos, que complica un poquito las cosas, sobre todo cuando hay imanes que defienden posiciones que son integristas, que aunque no llegan directamente a los jóvenes porque no son religiosos, sino hace que tienen una especie de relación hostil a lo que representa Occidente y la sociedad francesa. Pero reitero, esto es una minoría, y creo que en realidad nos lleva a otro problema. Recientemente, en estos días, el psiquiatra Boris Cyrulnik, que es el que inventó el concepto de resiliencia, analizó estos hechos y dice que hay un problema con parte de la juventud francesa, y no solo de origen inmigrante, que tiene que ver con la relación a la autoridad, y tiene reacciones tribales en vez de comportarse como existente que funciona en una sociedad integrada.
Esto es lo que nos dice el pensador Cyrulnik. Creo que se atribuye el descubrimiento del significado de resiliencia, que existía desde mucho tiempo atrás, pero no es lo relevante en nuestra conversación, sino el hecho de que una vez más se producen explosiones y violencia en toda Francia, pero particularmente se ve reflejada en París, como casi una sucesión de hechos históricos. Parece Francia una ciudad de más de 1000 años, y a veces incomparable, etcétera, etcétera, pero proclive a que de tanto en tanto haya estallido, y cólera, ¿no?
Sí, es una tradición francesa, no hay duda, pero lo nuevo en este momento es quizás que hay también una reacción, una violencia que se ejerce contra las autoridades, la autoridad y las instituciones. Y eso es más nuevo, no es como una revolución, porque es una violencia anárquica que se ha visto también hace unos años con los chalecos amarillos o con los grupos llamados Black Bloc, que son unos grupos que a veces vienen de clase media y media alta intelectual, que se visten de negro para intervenir en las manifestaciones y romper todo lo que encuentran a su paso. Y ahí hay un problema, se han atacado muchas intendencias en este momento, y hay una especie de disolución del vínculo social en parte de la sociedad. Reitero, es minoritario. Hay que ver ahora la respuesta que da el gobierno, las instituciones, las asociaciones a esta situación, que es efectivamente una cuestión real y preocupante. Yo pienso que el presidente Macron va a superar este hecho, esta situación, pese a que ahora su popularidad ha bajado, que había remontado después de haber superado la crisis de las jubilaciones, pero obviamente con esto es complejo, porque una parte de la opinión reprocha haber sido demasiado blando y no haber apoyado a la policía y no haber criticado suficientemente a los violentos, y otra le dice a la vez que tendría que ser más, no solo más benevolente, sino que ocuparse más de esos barrios periféricos.
¿Y vos qué pensás personalmente?
Buena pregunta. Yo creo que el problema, hay un problema, aparte de la cuestión social y étnica, hay un problema político, porque lo que está pasando alimenta el fondo de comercio de la extrema derecha francesa, de Marine Le Pen, que va a ser nuevamente candidata a las presidenciales próximamente, que en este momento es la política más popular de Francia. Y por otro lado, la izquierda radical populista que dirige el señor Jean-Luc Mélenchon, en realidad no ha condenado estas violencias con la suficiente firmeza y no ha llamado a que se calme la situación y tampoco ayuda a la situación del gobierno. Es un momento delicado, pero creo que se va a superar. De hecho, por otra parte, el problema de las banlieues, como dices, va a llevar mucho más tiempo por resolver. Pero reitero, son minorías las que se manifiestan y creo que la situación va a poder ser controlada.
Un excelente análisis, lo agradecemos mucho, Juan.
Muchísimas gracias a vos por la invitación. Hasta siempre.
Que estés muy bien. Juan Boucher, Juan Boucher, si quieren ustedes, es un notable testigo de numerosas cosas de la mirada global, y es corresponsal de Radio Francia Internacional, de RTS de Suiza, de La Tribune Francia naturalmente, TV5 Monde, director periodístico de Radio Cultura.
Encontranos en Twitter @elfactormariofm. El Factor Mario con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Le encontraron, pues, ¿cómo les diría? Casi
de neurona que confluyen a los otros determinadas canciones con el canto, extraeremos el único disco solista de Mick Jagger sin los Stones, y es muy divertido, tan divertido como esta canción. Va, claro que protesta Mick Jagger, ¿sabes por qué? Porque ella es la jefa, sí, ella es la patrona, la que manda. She's the boss, Mick Jagger.
Stay home, my child. Stay home with me. Stay home, my child. Stay home with me. You look so lost. What a fool I was. Yeah. You call me Manny, so masterful. You call me Manny, so powerful. Was I ever gullible? Yeah, she's the boss. She's the boss.
Okay.
¡Ey, nos vamos! Está, basta el día su afán, como se pronunció desde el sermón de la montaña, con respetuosamente y con toda distancia, basta el día su afán. Y luego la continuidad de cultura, siempre estupenda, con Deshabitual, un fantástico tango, así con aire sinfónico, dirigida, tocada en el piano, por otro lado, y una gran orquesta, Mariano Mores, tanguera. Chau.
Treinta y cuatro, cincuenta y ocho, setenta y tres.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vivamos Vicente López!
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. También equipamos con nuevo mobiliario a escuelas y jardines de gestión estatal y realizamos más de 300 intervenciones vinculadas a filtraciones y problemas de gas y electricidad. Y estamos construyendo los nuevos edificios de la Escuela Primaria 23 de Don Torcuato y la secundaria 47 de Benavides. En Tigre, más obras que nunca. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Vení al Mercado Morón.
Panadería.
Frutas y verduras.
Lácteos.
Limpieza.
Carnes y pescados.
Pastas y almacén.
Abierto de lunes a sábados de 9 a 18
y domingos de 9 a 13.
Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI.
Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883.
Intendente Lucas Gui.